Ahora estamos en comunicación con Santiago Marino, es nuestro investigador preferido, compañero, y con el que más nos gusta conversar acerca de temas de la comunicación en nuestro país. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por sumarte a esta transmisión una vez más.
Hola, buenas tardes, una alegría para mí. Ha pasado mucho tiempo desde que hacíamos esto por primera vez. Estoy cambiando a mi hija, a quien acabo de bañar en este mismo instante, pero acá seguimos en la brecha pensando críticamente, y gracias por el cariño de que les gusta hablar conmigo de estos temas. Hemos crecido haciéndolo y aquí estamos.
No podía ser de otra manera, así que bueno, mientras que cambias a tu hija, entonces esperemos que no se nos ponga a llorar en el medio del cambiado. Contanos cuál es tu expectativa ahora con respecto a este cierre de urnas y después ya nos metemos en la comunicación misma.
Bueno, mirá, me parece que en términos electorales asistimos aparentemente a una instancia de confirmación de lo que había sucedido en las PASO en términos de la elección. Es una tendencia que al menos yo estoy confirmando también en mi pago chico, que tiene que ver con cuánto inciden los procesos nacionales en las elecciones locales. Después esperaremos a las cuestiones que más nos interesan, como por ejemplo saber cuántos legisladores de izquierda entraron, cuántos legisladores a favor de las políticas que a uno le interesan, como la despenalización del aborto, etcétera, van a tener voz y voto en el Congreso. Pero me parece que hay como una primera idea general, que es el final del macrismo, tal cual lo conocimos, al menos la experiencia fallida de Cambiemos a nivel nacional, claramente a nivel provincial, y con algunas incertidumbres respecto de la ciudad, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. Eso en principio es una buena idea. Me decía un amigo hace un tiempo, ya tendremos tiempo para enojarnos con los que lleguen, pero eso es una primera impresión general. Y luego, en un análisis más de los medios, también se confirma esa tendencia al panquequismo al que habíamos asistido en agosto en relación a los medios que habían sido muy oficialistas durante este periodo y que están acusándolo de las 7 plagas de Egipto al gobierno saliente en este momento.
Hola, Santi, aquí Maru.
Maru, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Santi, hemos conversado mucho en los tiempos en los que teníamos el placer de compartir la columna juntos y te quería preguntar, la palabra clave que puede definir estos 4 años de la gestión de Mauricio Macri es concentración en materia de comunicación.
Sí, absolutamente, absolutamente, y eso es un primer, no, es el resultado de las políticas, de las decisiones que tomó el gobierno en ese periodo, y es un fracaso para los que pensamos en que la comunicación tiene que ser democrática y por ende reducir los niveles de concentración. Pero también lo podríamos pensar como un fracaso respecto del gobierno y su gestión y sus objetivos, porque hace 4 años su intención era que la palabra fuera convergencia y no concentración. Nosotros hemos dicho muchas veces que desde nuestra perspectiva al gobierno de Macri, a la gestión Cambiemos, la concentración no le parecía un problema y que no iba a actuar en consecuencia, y mucho menos si eso afectaba lo que podría implicar la lluvia de inversiones, ¿no? ¿Se acuerdan qué antigüedad cuando hablamos de esos temas? Porque el sector de la industria infocomunicacional, digamos, el sector de las telecomunicaciones, era un sector donde resultaba esperable que viniera inversión extranjera o incluso que hubiera aceleración de los procesos de inversión de capitales nacionales. Pero claro, si eso va combinado el fenómeno de concentración, no mejoraría en la calidad técnica, no mejoraría la prestación de la relación servicios-precios. Más allá de que la convergencia ya está instalada en el uso social y que le cambia la vida a las personas y que se suben ahí como pueden, digamos, pagando en muchas cuotas teléfonos inteligentes que les permiten trabajar, circular por la ciudad, estar en contacto con sus seres queridos, etcétera. Pero digo, que sea concentración y no convergencia también explica el fracaso en relación a que una de sus propuestas era aquel proyecto de ley convergente que reemplazara a la vieja ley audiovisual, a la vieja ley que para ellos no solo había nacido vieja, sino que era problemática, la sancionada en el 2009, y efectivamente cuando uno mira el mapa de cómo estaba en 2015 y cómo está hoy en el 19, lo que resume más rápidamente es está absolutamente concentrado, y esos niveles de concentración afectan la calidad del derecho a la información de toda la ciudadanía.
Mientras sale Alberto Fernández de su casa y va camino al búnker, seguimos hablando nosotros con Santiago Marino, que elegimos esta agenda para tocar en este día de cobertura especial. Hablabas de la vieja ley, ¿no? En términos entrecomillados vieja, o que nació vieja, que decían, pero vigente, ¿no? Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y sin embargo, vos pensás que en lo que se viene, ¿no? O sea, pensemos, sí, en esta nueva etapa, ¿la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual va a ser una base para pensar otra o se va a empezar a implementar esta? ¿Cómo la ves en el próximo, en lo que se viene?
Mira, ahí me parece que lo que deberíamos hacer para pasar mejor este momento, que incluso para algunos puede ser de euforia o de alegría, pero que enseguida se convierte en incertidumbre por lo que va a venir, por el contexto económico en el que está la Argentina, etcétera, uh-huh. Es como dividir, ¿no? Dividir en dos partes esa respuesta. Y yo creo que la primera parte sería pensar en que la descripción de del articulado, de la regulación del sistema tal cual la tenemos hoy, lo que heredó el macrismo del kirchnerismo y lo que hizo con eso es un Frankenstein, es un monstruo imposible de aplicar, que se contradice entre sí y que ha, digamos, y que con los cambios que implicó el macrismo ha empeorado las condiciones en relación a la democracia de las comunicaciones. Pero además han pasado 4 años y eso es mucho tiempo en términos tecnológicos. Por ejemplo, estamos hablando del 5G y del 4G para la transmisión de datos vía la prestación de servicio de telefonía móvil, y de eso nada dice la ley, y estamos hablando de un gran problema sobre el que va a tener que operar el próximo presidente o el Congreso durante la próxima gestión, que es qué hacemos con Internet y qué hacemos con neutralidad de la red. Y ahí hay muchos interesados en recomendarle al gobierno qué es lo que podría hacer, por ejemplo, el grupo Clarín. Y de ahí la parábola que yo comenté alguna vez en los últimos meses de qué te pasa Clarín a Héctor no me deja mentir, ¿no? De aquel proceso en el cual, en el marco que derivó en la sanción de la ley, Clarín era un adversario político y lo fue hasta diciembre de 2015 para el gobierno cuya parte central ahora vuelve, y el albertismo, que era el socio que se fue y que terminó articulando estos acuerdos también con el grupo Clarín. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que esa esperanza, expectativa o alegría que le puede generar a muchas personas, algunos porque son efectivamente partidarios del gobierno que viene, otros por la angustia que nos generaba el gobierno actual, debería saber que el futuro es bastante complejo en términos de la crisis económica, social, política, etcétera, y eso hará que la comunicación esté en un orden, bastante atrás en el orden de aparición, ¿se entiende?, de los temas. Yo creo, eso es lo primero que creo, que no vamos a asistir tempranamente a una discusión sobre el rol de los medios, cómo regular el sistema, etcétera. Y en particular, siendo lo profundo de tu pregunta, diría que lo que deberíamos bregar quienes pensamos, quienes que compartimos esta necesidad de democratizar el sistema, es en que lo que está de la ley vigente siga cumpliéndose o empiece a cumplirse, dado que un nuevo escenario regulatorio no asoma en el horizonte. Y me refiero, por ejemplo, a los planes de fomento, a los medios sin fines de lucro, que no se tocó esa parte de la ley durante el macrismo, pero que se aplicó de modo pésimo, demorando los pagos, demorando las presentaciones, demorando las convocatorias y con la devaluación de la moneda que implicaba ganar una plata en un año y cobrarla al año y medio, etcétera. Pero por lo menos es algo de lo cual aferrarse para plantear, y acá no se puede retroceder. Y de ahí plantar mojones para ver cómo se podrían mejorar en algunas condiciones, sobre todo en un contexto en donde hemos asistido a retrocesos muy significativos en materia de comunicación. Uno, para el bolsillo cotidiano de quienes nos escuchan, cada vez destinamos más porcentaje de nuestros ingresos al sector infocomunicacional, a telefonía, internet, banda ancha, móvil, banda ancha fija, a la TV de pago, algún OTT, y hay que hacer algo con eso, el Estado tiene que hacer algo con eso. Y por otro lado, hemos asistido recientemente hasta mecanismos que han habilitado una lectura que implica pensar en censura, lo que le pasó a los medios partidarios que transmiten los partidos de fútbol de los equipos de ascenso, que los derechos de transmisión están en manos del grupo concentrado, pero como le resulta irrelevante, no lo usa, pero tampoco permite a otros sectores transmitir. Y eso afecta al derecho no solo de los medios y de los colectivos que querían transmitir, también de de las personas, del derecho humano a la información, en tanto de recibir información. En esta trama compleja de retroceso, yo creo que hay que ser realistas al principio, saber que esto no va a ser urgente ni relevante para el futuro gobierno, pero sí plantear la necesidad de que el punto donde estamos no se puede retroceder y ver de qué modo podemos avanzar hacia una mejoría.
Santi, en estos últimos 4 años quebraron, se fueron, desaparecieron un montón de empresas de comunicación, dejando trabajadores y trabajadores de prensa en la calle en situaciones muy angustiantes. Un ejemplo también fue el de la agencia del Estado Telam. Sin embargo, el sector sin fines de lucro sigue en pie y seguimos acá en pie de lucha. ¿Qué perspectiva nos queda frente a algunas declaraciones de el todavía candidato, porque no lo vamos a consagrar hasta que los resultados no estén, frente a esta perspectiva de que la comunicación es mercancía, es comercio y no está leída en clave de derechos o en clave democrática como justamente pregonamos desde aquí?
Mm-hmm. Bueno, en primer lugar, nos queda aferrarnos a una demostración que durante este lapso, que fue muy negativo para todo el sistema de medios y en particular para el que vos marcás, que es, si querían discutir de sustentabilidad, aquí estamos discutiendo 4 años después con medios que han sobrevivido a un proceso que implicó en gran parte del sector privado comercial y en muchos medios públicos la expulsión de 4.000 personas aproximadamente, digamos, el desempleo de 4.000 trabajadores y trabajadoras del sistema de medios privados comerciales que en el minuto en el que dejaron de mamar de la teta del Estado, vía publicidad oficial, echaron a sus trabajadores y trabajadoras. Y no nos olvidemos que en el verano del 2016, los medios sin fines de lucro estaban acompañando a los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino, de las revistas, del grupo Spolsky, etcétera. Entonces, lo primero que nos queda es eso, aferrarnos a, cuando quieran discutir de sustentabilidad, discutamos de quiénes han sido sustentables en este momento. Por supuesto que con problemas, con dificultades en los procesos laborales, etcétera. En segundo lugar, yo creo que hay un conflicto interesante para pensar cuando la espuma baje, cuando planifiquemos hacia el futuro, sobre quién va a definir qué tipo de políticas de comunicación va a hacer el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, que implica, por lo menos, y esto es aventurado de mi parte porque no soy especialista en ciencia política, pero sí identifico como ciudadano y un lector ávido, una composición de poder particular que tiene por lo menos 3 patas. Tiene un sector relevante, que es el kirchnerismo, al que le podríamos adjudicar la intención de la ley audiovisual, los gobernadores clásicos del PJ, que son un puntal, y el masismo, que como tal ha vuelto al redil del Frente de Todos o al peronismo y que hoy también disputará, digamos, por áreas de gobierno, por espacios, ministerios, secretarías, etcétera. El planteo, cuando Alberto Fernández dijo lo que vos dijiste, muchos le saltaron a la yugular, incluyendo algunas de las personas que yo más quiero y respeto en términos personales, pero que además más saben, más conocen del sistema comunicacional, del derecho a la información y que han formado parte del kirchnerismo en el gobierno. Ahora, eso no me permite alojar la esperanza de que sea Graciana Peñafort, por ejemplo, quien tome las riendas de esta cuestión. Pensando en que han pasado 4 años, que Graciana buscará otro lugar, supongo, no quiero hablar de su persona, se entiende lo que planteo, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro.
Y luego, que también hay un actor que está mucho más cerca de ese Frente de Todos que va a gobernar, que es el Grupo Clarín, que hoy es una telco, no era una empresa de telecomunicaciones cuando ganó las elecciones el macrismo, a pesar de que inmediatamente, digamos, no era solo una empresa de telecomunicaciones y hoy es fundamentalmente una empresa de telecomunicaciones. Eso es lo que quiero decir. Entonces, lo que queda de nuevo es dar la disputa, es dar la batalla, pero pensando de modo inteligente. No es una recomendación de acción a colectivos que me exceden, algunos me integran, por suerte, y que me han enseñado mucho. Es solo pensando desde este contexto de generar instancia de diálogo con esos sectores que están dentro del bloque de poder para poner en discusión que la comunicación sea solo un escenario de comercial, donde valorizar capital. Y usando ejemplos creativos, me parece que eso también estamos muy acostumbrados desde este sector, que es, por ejemplo, el rol relevante que tiene la radio y el espacio en el espectro radioeléctrico con situaciones muy complejas como la que vivió la Argentina recientemente, que fue el apagón histórico de ese día del padre de este año que vivimos sin luz en todo el país y donde poco más que la radio quedaba para informar, que es siempre el medio en el que hay cierta reserva y cierta capacidad de producir contenido ante una contingencia climática, etcétera. Digo, apropiarnos de esas experiencias, de las trayectorias. Durante estos años hemos asistido al cumpleaños número 25, 30 de FM en Tránsito, de la tribu, de este, del otro, de muchos medios que integran a Marc, que vuelven a poner en sobre la mesa esa idea de sustentabilidad, de experiencias a largo plazo, de procesos de gestión, y que conviven con un escenario que claramente se ha vuelto como hegemónico, ¿no? Que es la comercialización del sistema comunicacional como única forma posible. Bueno, hay muchos años de trayectoria y muchas experiencias particulares que demuestran que eso es falso. Hay una apropiación de parte de la ciudadanía y sobre todo de los vínculos locales, de los medios con sus comunidades, en las cuales hacerse fuerte, y experiencias institucionales interesantes a profundizar, como el ejemplo de los Fomeca o el diálogo a largo plazo de todos estos medios, que además, por ejemplo, y eso también lo hemos dicho casi contradictoriamente en este proceso, varios de nosotros hasta recibieron la licencia para operar otorgada por esa institución que vino a reemplazar a la AFCA, como fue en la COM, ¿no?
Y haciendo ejercicio de esta comunicación en clave comunitaria y de derechos, tenemos que decir que mañana, a partir de las 14:30, Santiago Marino vuelve al aire de FM La Tribu, porque Fuerte al Medio vuelve a sonar al aire de FM La Tribu. Todos los lunes, entonces, junto a Agustín Espada, nada más y nada menos, a partir de las 14:30, para tener lugar allí para mucha más información en clave analítica en materia comunicacional, y seguramente repetirás otras veces más la frase ley corta.
Con este chivo, entonces, te saludamos, te agradecemos una vez más, Santiago, que estés al aire de esta cobertura colaborativa de Amarca Argentina.
Una alegría para mí hacerlo, gracias por acordarse y por llamar. Lo seguiremos, gracias por el chivo también, mañana volvemos, y esta vez es en plural, lo haremos junto a Agustín, y después lo haremos al aire de La Tribu y circulará en las redes para que todo el mundo pueda poner a circular esas ideas, seguir aprendiendo. Hablaremos de ley corta, de convergencia, de políticas de comunicación, de quién va a ser el presidente de ENACOM y de todo lo que no sabemos también, por lo menos de aquí hasta fin de año en este formato, pero teníamos que volver y vamos por la temporada 14, ahí vamos a estar.
Gracias, Santiago. Maru,
abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Santi.